RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan las detenciones para quienes intentan obtener información sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Opositores entregan recursos de habeas corpus a favor de exfiscal y activista Yailis Torres, acusada de atentado por su agresor, el vocero oficialista Humberto López. Las damas de blanco exigen al régimen cubano la liberación de la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió 3 años tras las rejas. El MINSAP registra 13 nuevas muertes y 1.207 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos apoya propuestas de Juan Guaidó y de opositores para buscar restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela. Washington encabeza el grupo que busca frenar los ataques entre Israel y Palestina, que deja decenas de muertos y cientos de heridos. El Papa Francisco celebra cara a cara su primera audiencia general con público en 6 meses.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a través de su estación favorita en Punto y Hora. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados en La Habana para una noche con poca nubosidad, vientos a 8 kilómetros por hora. Gracias por su sintonía. Continúan las detenciones contra quienes intentan obtener cualquier información que lleve a conocer algo sobre el estado de salud y el paradero del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra aparentemente hospitalizado. Ivette Pacheco informa.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva fue arrestado este martes en el Hospital Calixto García en La Habana, justamente en el momento en que intentaba llegar hasta donde le habían informado que se encontraba el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo dijo a Radio Martí.
La señora de información me dijo, mire, ¿usted quiere saber Otero? Bueno, pues va por ir para allá y va hasta el último pabellón. Pues se encuentra Otero. Cuando empezaron a mirar, me cayeron arriba, la ciudad de Estado, y entonces me montaron una patrulla, de la patrulla me posaron. Yo no sé cómo llegué a la información, porque yo cuando estaba llamando a Calixto García, vi 3 patrullas fuera de Calixto. Calixto García está tomado por la policía política, es una estación policía.
Hernández Leiva, quien fue arrestado por varias horas y multado con 150 pesos cubanos por violar el dispositivo policial, nos asegura que no pagará una multa que no es legítima.
150 pesos por violar el dispositivo, yo no he violado el dispositivo. La señora, la que está en información, me dice que iba a pasar, yo pasé, me quedaron arriba y me detuvieron. Yo no pago multa, no son legítimas.
Días atrás, una nota informativa del Hospital Calixto García aseguraba que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara presentaba parámetros clínicos y bioquímicos normales. Acerca de esta información, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Raúl Pupo Casas.
De hecho, tiene todos los criterios para que un paciente esté de alta en su casa. ¿Qué pueden estar haciendo con Luis Manuel Otero Alcántara? Allá adentro, bueno, eso solamente lo sabe la seguridad del Estado y el médico que lo está atendiendo.
Al respecto, la también artista Anameli Ramos escribía este miércoles en Facebook. Luis Manuel sigue preso en el Hospital Calixto García. Según el parte médico publicado y los videos que han sido filtrados por la misma seguridad del Estado, se encuentra perfectamente, pero lo cierto es que sigue incomunicado, en manos de médicos militares y con un cerco policial estricto a su alrededor. Ninguno de sus amigos han podido llegar a él. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, en su página de Facebook, este martes, la poetisa cubana África Reina denunció que las instalaciones donde se encuentra retenido el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara son más militares que sanitarias. En su mensaje, Reina se une al pedido del movimiento San Isidro que Alcántara sea puesto en libertad inmediatamente, que le sea respetado su derecho a la comunicación y a la libre movilidad y le retiren el cerco policial y las cámaras de vigilancia en las inmediaciones de su vivienda. Además, que le devuelvan las obras de arte confiscadas. La activista cubana también indicó que el aislamiento forzado de Alcántara solo responde a los intereses de la seguridad del Estado. Entre tanto, la Unión Patriótica de Cuba ha presentado un habeas corpus a favor de una de sus integrantes en La Habana, mientras otros dos en la capital santiaguera esperan la celebración de juicio acusados de propaganda enemiga, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba entregó el martes la solicitud de habeas corpus a favor de una de sus integrantes, Yeilis Torres Cruz, detenida en el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, ubicado en Cien y Aldabó, en la capital cubana.
Presentaron un habeas corpus a Torres Cruz, la cual está acusada de falsos delitos de desacato y atentado. Me atendieron en mala forma, le presenté el habeas corpus y no me dieron el tiempo que se demoraba.
Dijo Ismael Boris Reñí, designado para entregar la petición del recurso en el Tribunal Provincial de La Habana.
Pienso ya que bien, podamos recibir el resultado.
Torres fue acusada por el presentador de la televisión cubana, Humberto López, de un flagrantemente inventado delito de atentado. La activista sufrió una agresión física por parte de López cuando lo grababa saliendo de un edificio donde aparentemente vive su amante. El conocido vocero del régimen se abalanzó sobre la joven para arrebatarle el teléfono y el incidente quedó documentado en una transmisión en directo en Facebook. Por otro lado, en Santiago de Cuba, dos miembros de la organización, Jessica Miranda Miquel y Aníbal Rivió Figueredo, tras varios días detenidos en calabozos de unidades policiales, fueron excarcelados y enviados a esperar en sus domicilios la celebración de un juicio por propaganda enemiga, delito que se castiga hasta con 8 años de privación de libertad, según el Código Penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A través de su cuenta de Twitter, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart exigió este 12 de mayo al régimen de La Habana la inmediata liberación del líder del movimiento San Isidro y que revele el verdadero estado de salud en que se encuentra el artista recluido en el hospital Calixto García. El legislador federal por el sur de la Florida publicó las siguientes palabras en su tuit. Pasa el tiempo y aún no tenemos información sobre Luis Manuel Otero, quien permanece hospitalizado después de que el régimen asesino de Cuba se lo llevó a la fuerza de su casa el 2 de mayo. Exijo su inmediata liberación, al igual que la de todos los presos políticos. Y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, denunció también los últimos actos de represión de la seguridad del estado contra la activista cubana Carolina Barrero. Rubio resaltó en su comunicado en su cuenta de Twitter que Barrero, quien también es promotora cultural, ha sido víctima de agresiones y otras bajezas por parte de la policía política. Cuestionó al régimen de La Habana al escribir, ¿hasta cuándo tendrán que sufrir las mujeres cubanas estos atropellos? Y el movimiento de las Damas de Blanco, por su parte, exigió al régimen la inmediata liberación de la presa política Aymara Nieto Muñoz. Cumplió ya 3 años de encarcelamiento en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su lugar de residencia en la capital cubana. Desde allí, Berta Soler, líder de la organización, dio a conocer la petición a Radio Martí.
3 años atrás, cuando salía a participar en misa, fue víctima de una golpiza por parte de una policía uniformada, la cual después el régimen cubano cambió los detalles y quedó Aymara como acusada de atentado hacia esta policía que fue la que le dio a Aymara. El régimen cubano no conforme con esto, en el juicio no tomaron en cuenta el testimonio de Micaela Rojilbert, que estuvo presente en el momento que le estaban dando Aymara, y bueno, la sancionaron a 4 años de privación de libertad y por segunda vez llevada a prisión. Sabiendo que tiene 2 niñas menores de 12 años, la tienen un tiempo en la prisión de mujeres al Cuatao. En marzo del 2020 fue trasladada para La Altura, no ha podido ver a su familia, pero no obstante eso, no le han dado la condicional para que ella termine de cumplir su sanción en su casa. Entonces, por lo tanto, esta mujer la han llevado al límite para que esta dama de blanco, el activista don Paco Aymara Nieto Muñoz, claudique o que claudiquen sus familiares, y esto no lo han logrado, y entonces no solo sancionan a Aymara, sancionan también a la familia, alejando a Aymara a cumplir prisión a lugares muy distantes de donde vive.
Y las restricciones con la venta de pan liberado en La Habana han incrementado el riesgo de contagio con el COVID. Esto se dice en Cuba. Nos explica el motivo y la razón Tomás Cardoso.
El Consejo de Defensa Provincial de La Habana anunció afectaciones en la venta del pan liberado por falta de harina de trigo a partir de esta semana. Sin embargo, habaneros dijeron a Radio Martí que las afectaciones con el pan son mayores que lo anunciado. Ya está racionada la venta del pan liberado, las colas son enormes en medio de la pandemia y hasta con presencia policial. Desde Los Pocitos en Marianao, la activista Aliuska Gómez García señala que ya hace una semana que los cuentapropistas que vendían el pan por los hogares a 35 pesos han desaparecido.
Para poder comprar un pan te escanean el carnet, la policía, las panaderías están militarizadas. Tremendas colas, nos están matando de hambre.
Lucinda González vive en el municipio de La Lisa y está convaleciente tras pasar el COVID. Sin medicamentos y ya hay apagones. Y ahora se suma la escasez de pan.
Aquí hay panadería, que hay policía. El cubano que no tiene recursos se alimenta con ese pan, un poco de azúcar y un poco de agua.
En el municipio de Marianao, el periodista Enrique Díaz comenta que ya se conocía de la situación con el pan antes de lo anunciado.
Ahora sacaron este anuncio, pero hace unos días que el pan está en falta.
Iliana Hernández reside en Cojima, La Habana del Este, y apunta que ahora la falta del pan incrementará las dificultades de los cubanos para alimentarse.
Imagínate, aquí mucha gente es lo que tiene para alimentarse porque no tiene 70 pesos para comprar una libra de arroz.
El periodista independiente Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo y destaca que desde hace semanas ya hay irregularidades con el pan.
Ahora estamos en una situación mucho más difícil porque al no haber pan liberado, a partir de este faltante de harina podríamos encontrarnos con situaciones peores.
Pedro Luis García vive en El Vedado, Plaza de la Revolución, y este martes en su tienda no había el pan por la libreta.
Pues yo fui con la libreta a las 10 de la mañana a la panadería que me toca a mí aquí en El Vedado y no había pan. Estamos atravesando una crisis que vamos vía a la hambruna.
Y desde La Habana Vieja, lugar de residencia de Ariadna Mena, esta concluye que la falta del pan ahora incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19.
En la panadería, normalmente hay veces que tú vas a buscar tu pan y te apuntan en una lista porque se acabó el pan cuando había harina. Ahora podemos estar 2-3 días sin llegar el pan de la libreta de abastecimiento y ellos apuntante en una lista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó otros 13 fallecimientos por COVID-19 y 1.207 casos nuevos, lo que eleva a 768 la cifra de muertos registrados y a 119.375 el total de contagios desde el comienzo de la pandemia. El reporte señala entre los decesos el de una recién parida de 22 años de edad, residente del municipio habanero de Marianao. Según el informe oficial que corresponde al cierre del martes 11 de mayo, permanecían ingresados 23.235 pacientes, de ellos 6.090 casos activos confirmados. La Habana sigue reportando el mayor número de contagios con 674 en la jornada, seguida por Artemisa con 74, Holguín 61 casos nuevos, entre las provincias con cifras más elevadas. Y una alta funcionaria de la Unión Europea, por su parte, ha señalado que el bloque está dispuesto a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y la modernización del sistema educativo. En Madrid está Michel Suárez.
En respuesta a la plataforma opositora Cuba Humanista, Bruselas reconoce el potencial del sector privado para la economía cubana en su crítica coyuntura actual. Jacques Cires, coordinador general de la organización, calificó de buena noticia que la Unión Europea esté dispuesta a ayudar a los emprendedores cubanos con acceso a la financiación.
El reto, creemos que está en que la Unión Europea cree los mecanismos para que esa ayuda sea directa al sector privado y no ocurra como ha sucedido con ayudas a la sociedad civil, que ha ido a parar a manos de organizaciones que son dependientes del gobierno cubano.
La carta añade que la Unión Europea está de acuerdo en que la reforma económica debe ir acompañada de una modernización del sistema educativo cubano. Además, menciona la necesidad de la autonomía académica, una cuestión que, según Bruselas, se ha planteado recientemente a las autoridades cubanas.
También es importante el énfasis de la Unión Europea en que Cuba haga una reforma educativa que ponga a la población cubana en sintonía con los cambios del siglo XXI. Y para eso es importante que exista libertad desde el punto de vista académico.
La carta está firmada por Katia Fell, jefa de la División México-América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, en respuesta a documentos presentados recientemente por Cuba Humanista sobre la urgente necesidad de reformas económicas y educativas en la isla.
Obviamente la pelota está del lado del gobierno cubano, quien tiene que entender que debe eliminar las trabas legales y burocráticas para que los cubanos puedan emprender de manera libre y autónoma.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hay 26 grados en Holguín, poca nubosidad, vientos a 16 kilómetros. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Dice amigo de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Atlántico se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero el frente frío débil del sur de Georgia comenzará a moverse hacia el sur muy lentamente, acercándose aquí al sur de la Florida y la zona de los Cayos y provocando un aumento en los nublados y la actividad de chubascos y lluvias para el jueves y el viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que serán más numerosas en las provincias centrales. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para el jueves entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
A las 10:16 les contamos que el presidente interino de Venezuela reveló que Noruega podría participar en un proceso de negociación a partir de la propuesta de acuerdo de salvación nacional para su país.
Tras anunciar la propuesta de un acuerdo de salvación nacional, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reveló este miércoles que Noruega podría participar en un proceso de negociación con el régimen de Maduro.
Y nada más fue guachafita, ahí no está para la poca seriedad que demostraron en Dominicana o Noruega, sino para realmente salvar a Venezuela. Así que dentro de las posibilidades, como facilitador, pudiera estar los noruegos que ya han estado en par de ocasiones y sirvieron de facilitadores durante el 2019. Creo que es una de nuestras oportunidades, no la única. Hacen falta garantes, hacen falta compromiso, como lo decíamos ayer, también de nuestros aliados de la comunidad internacional.
Guaidó dejó claro que no cree en las supuestas concesiones que recientemente ha hecho Maduro.
No creamos en concesiones graciosas de una dictadura. Si no hubiera suficiente presión, no habría ni siquiera una. Sí depende de nosotros ejercer la suficiente presión para lograr un acuerdo de salvación nacional en este momento en Venezuela. Un acuerdo no va a venir de gratis, no venir por un favor que estamos pidiendo, no va a venir por una concesión, por cierto, alegre de la dictadura en momentos donde lo presionan suficiente en la comunidad internacional y tiene que aumentar también para lograr un acuerdo. Un acuerdo va a venir de ejercer esa mayoría que somos, lograr la presión necesaria para a través de un proceso de negociación lograr un acuerdo que aterrice en una solución a través de elecciones libres y justas en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Julie Chong, expresó el apoyo del país a los esfuerzos de Juan Guaidó y de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. A través de Twitter, la alta funcionaria estadounidense dijo que la única solución a esta crisis es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y merecen. Y el FBI ha investigado el ataque cibernético de la infraestructura energética de los Estados Unidos afectada desde el fin de semana en el suministro de combustible a varias partes del país que lentamente ha comenzado ya a restablecerse, pero que ha desatado un pánico y desabastecimiento en varias estaciones de gasolina en los Estados Unidos. Alejandro Escalona informa.
Los suministros de gasolina se redujeron aún más en partes de Estados Unidos el martes, cuando el mayor oleoducto del país fue cerrado por quinto día consecutivo tras un ataque de piratas informáticos, lo que ha generado preocupaciones sobre los precios del combustible antes del feriado de Memorial Day o Día de los Caídos a finales de mayo. Colonial Pipeline podría reiniciar parte de sus operaciones a fines de esta semana. El ciberataque la obligó a suspender las operaciones el pasado viernes, lo que dificultó casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos. El ataque subraya la vulnerabilidad a la infraestructura energética de Estados Unidos a los piratas informáticos. El sitio web de Colonial cerró temprano el martes, lo que la compañía con sede en Georgia dijo que es una interrupción temporal del servicio no relacionada con el ataque cibernético. El Departamento Federal de Investigaciones FBI, entre tanto, acusó del ataque a una banda criminal llamada DarkSide. Se cree que DarkSide tiene su sede en Rusia o Europa del Este, según expertos en cibernética. La embajada de Rusia aquí en Estados Unidos rechazó el martes especulaciones de que Moscú sea responsable del ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no hay evidencia hasta ahora de que el gobierno ruso esté involucrado, pero de que sí hay pruebas de que los culpables se encuentran en Rusia. Alejandro Escalona, Voz de América.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha declarado al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que la administración del presidente Biden no vacilaría en responder adecuadamente a cualquier agresión de Moscú, tanto contra los Estados Unidos como contra cualquier otra parte del mundo. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que Blinken reiteró la decisión del presidente Biden de proteger los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos y de actuar en defensa de los intereses del país en respuesta a los hechos de Rusia que pudieran dañar a los aliados de Estados Unidos. Las declaraciones son producto de las actuales tensiones entre Washington y Moscú por varios importantes problemas, incluyendo la acumulación de Fuerzas Armadas de Rusia en los alrededores de Ucrania, la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y los recientes ciberataques supuestamente perpetrados por Rusia contra un oleoducto de los Estados Unidos. Y el estado de Nueva York ha comenzado desde hoy a habilitar puestos de inmunización en algunas de las principales estaciones del subterráneo, vacunas por pasajes para montar en tren. Laura Sepúlveda amplía.
Poco más de 17 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido aplicadas en Nueva York, estado con más de 20 millones de habitantes y que por meses fue epicentro de la pandemia. Con la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, las autoridades esperan inocular a aproximadamente 300 personas diarias en estaciones del metro de la Gran Manzana.
Es terrible porque no solo te invitan a vacunarte, sino que te agradecen por haberte vacunado. Te dan la tarjeta para poder viajar en el metro. Y bueno, y también tengo la tarjeta de vacunación.
Aunque autoridades locales promueven estas jornadas para residentes del estado, Matías es uno de muchos turistas que viajan para recibir la vacuna. E incluso personas indocumentadas dicen tener más confianza en el proceso y en que sus datos no serán compartidos. Dairo, otro turista colombiano, se refiere a los requisitos para recibirla.
Fue muy pronto, gran atención de las personas que están aquí atendiendo en distintos idiomas para todas las personas. Es presentar simplemente un documento que tenga una fotografía y que pruebe quién es cada persona. Y listo, estar dispuesto y ayudar a cambiar el planeta.
Inicialmente, la jornada de vacunación se llevará a cabo en 8 de las principales estaciones del tren en Nueva York, como esta de Grand Central, hasta este domingo 16 de mayo. La iniciativa hace parte de puntos de vacunación emergentes a lo largo y ancho de la ciudad, promoviendo que todos los neoyorquinos la reciban, por lo que si ellos no van a la vacuna, al menos las facilidades de que la reciban llegarán a ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en noticias de América Latina, miles de manifestantes volvieron hoy a las calles en un paro en Colombia para protestar contra el gobierno y los abusos de las autoridades.
Nuevas protestas en Colombia contra el presidente Iván Duque. Miles volvieron a salir a las calles el miércoles en Bogotá, Medellín y Cali, así como en otros puntos del país. Reclaman nuevas políticas al presidente conservador y protestan contra los abusos policiales en las manifestaciones.
Estas cadenas significan que quiero libertad para Colombia. Significan que quiero que haya paz, que no haya más muertos en las calles.
Garantizar que no haya más muertos, más heridos y más desaparecidos en las movilizaciones. Es decir, que el gobierno garantice el pleno derecho de la protesta sin que seamos agredidos.
Las protestas comenzaron hace 14 días a raíz de un proyecto de reforma que planteaba un alza de los impuestos para intentar paliar los efectos de la pandemia. Ante la ira popular, Duque retiró la propuesta, pero la reacción de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones avivó el descontento. Desde entonces se han multiplicado los focos de protesta, sin una agenda o liderazgo definidos, pero que reclaman un país más equitativo y un Estado más solidario, sobre todo con jóvenes y ancianos, y que garantice la vida y la seguridad. El lunes Duque se reunió con la organización más visible de los manifestantes, el llamado Comité del Paro, pero las partes no alcanzaron un acuerdo para desactivar la crisis. Según la Defensoría del Pueblo, más de 40 personas han muerto en las protestas, las más violentas de la historia reciente de Colombia. Organizaciones civiles han documentado múltiples abusos policiales y las denuncias han tenido eco en la comunidad internacional, que con la ONU y Estados Unidos a la cabeza, han pedido moderación a la fuerza pública.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya como 9 resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Azulejos de Toronto vencieron 4-1 a los Bravos de Atlanta. Por Toronto, el cubano Gurriel Jr., Gurrielcito como le dicen, no solamente se fue en blanco de 4-0, está bateando 193. Quien aportó Hernández con 3 carreras impulsadas, conectó jonrón. Y es más, conectó 2 jonrones en este partido y fue el héroe indiscutible de la jornada. El coreano zurdo Ryu lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 6. Los Yankees de Nueva York derrotaron a Tampa Bay Rays aquí mismo en la Florida 1-0 esta noche. Aroldis Chapman, con su rescate número 9, lanzó otra entrada perfecta, ponchó a 1, tiene efectividad de 0.00, el misil cubano hasta ahora perfecto en toda la temporada en el béisbol de las grandes ligas. La única carrera impulsada fue de Hicks, el center fielder, aunque Judge tuvo tres imparables y el colombiano Gio Urshela con 2 hits en esta jornada. Por Tampa Bay, el cubano Randy Arozarena, 1 hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 258 y Yandy Díaz, un imparable en 3 turnos al bate, batea 248. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-1. Esta tarde Rodríguez perdió su primero de la temporada. El ganador fue Carpedian para los Atléticos de Oakland, que continúan de primeros en la Liga Americana Oeste. Los Tigres del Detroit vencieron a los Reales de Kansas City 4-2, fue el resultado de esta noche. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler se fue en blanco de 3-0, sí negoció un boleto, pero está bateando 195. Por Detroit, el holandés Jonathan Schoop con 3 hits en 4 turnos al bate, carrera anotada, y Cabrera, 2 hits y 2 carreras impulsadas. ¡Hey! Está bateando 160 Miguel Cabrera hasta ahora en la temporada. Los Padres de San Diego y los Rockies de Colorado se repartieron una doble jornada. 5-3 ganó el primero San Diego y 3-2 en extra innings ganaron los Rockies el segundo partido. Los Indios de Cleveland también en extra innings derrotaron 2-1 a los Cachorritos de Chicago. Y Cincinnati también en extra innings venció 5-1 a los Piratas en Pittsburgh, mientras que los Mets volvieron a derrotar a los Orioles de Baltimore esta noche 7-1. Fue el marcador final gracias al picheo de Walker. 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 4. Partidos que en este momento se están jugando: Filadelfia y Washington empatados 2-2 en el 10º inning. Milwaukee 4, Cardenales 1 en el 8º. Houston 5, Angelinos 0 en el 8º. Y los Medias Blancas de Chicago apaleando 12 carreras por 4 a los Mellizos de Minnesota. En este partido, Abreu lleva 3 carreras impulsadas con 2 hits. Joan Moncada, 2 carreras impulsadas también con 2 imparables. Y Yasmani Grandal. Bueno, en conclusión, oigan esto. Los cubanos, Grandal con su 4º jonrón de la temporada, Moncada con doblete, también José Abreu con doblete. Por segunda noche consecutiva, los peloteros cubanos están castigando el picheo de los Mellizos de Minnesota y los Marlins derrotando por ahora a Arizona 3-1 en el tercer inning. Acaba de comenzar Seattle contra los Dodgers. Pasamos rapidito al fútbol de España. Sí, el actual primer lugar de la liga, el Atlético de Madrid, derrotó 2-1 en casa a la Real Sociedad de San Sebastián y mantiene el primer lugar de la liga. No solamente eso, amplió su ventaja sobre sus seguidores más cercanos. El Sevilla también derrotó al Valencia 1-0. Esto significa que el Real Madrid va a jugar mañana a las 4 p.m. hora de Cuba contra el Granada. Si el Real Madrid gana, estaría 2 puntos detrás del Atlético. El Barcelona está a 4 puntos y el Sevilla prácticamente eliminado de la contienda. Esto significa que es una batalla entre 3 clubes con 2 jornadas restantes a partir de mañana, 2 jornadas restantes en la Liga Española. Y viendo lo que va a suceder este fin de semana, el Barcelona en casa contra el Celta de Vigo, el Real Madrid de visita en el País Vasco contra el Bilbao, donde casi nunca le va bien, y el Atlético de Madrid va a jugar en casa contra el Osasuna de Pamplona. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa a través de Radio Martí para este día miércoles 12 de mayo. Gracias por acompañarnos. Continuamos, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre libertad religiosa en el 2020 dice que el régimen de Cuba violó la libertad de religión de manera rutinaria y sistemática. Desde Washington, D.C., Michelle Zague informa.
En una conferencia de prensa para presentar el informe sobre libertad religiosa para el año 2020, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la libertad religiosa es un derecho humano que está en el corazón de lo que significa ser humano, y recordó que ese derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Religious freedom is not more or less important than the freedom to speak and assemble.
Él dice que la libertad religiosa no es más ni menos importante que la libertad de hablar y reunirse, de participar en la vida política de su país, de vivir libre de tortura o esclavitud. Dice que los derechos humanos son todos interdependientes. La libertad religiosa no puede realizarse plenamente a menos que se respeten otros derechos humanos. Dice que cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. En el segmento sobre Cuba, el informe dice que el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El reporte del Departamento de Estado menciona que el informe anual de la Organización de Defensa de la Libertad Religiosa, Christian Solidarity Worldwide, concluyó que el gobierno violó la libertad de religión o creencias de manera rutinaria y sistemática mediante detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, amenazas y hostigamiento de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa. También se informó que los defensores de la libertad religiosa acusaron al gobierno de seguir restringiendo el derecho de los presos a practicar la religión libremente y que hostigaron y detuvieron a miembros de grupos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el pastor de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano. El documento del Departamento de Estado señaló que Christian Solidarity Worldwide informó de 203 casos documentados de violaciones a la libertad de religión en el 2020, en comparación con 260 en el 2019, atribuyendo la disminución a la decisión de las Damas de Blanco de detener su asistencia semanal a la misa católica durante 7 meses debido a la pandemia de COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zague.
La Habana concentra desde este miércoles una campaña de inoculación masiva con las dos principales vacunas cubanas contra el COVID, Abdala y Soberana 2, ambas a la espera de su autorización por las autoridades reguladoras. En el primer día comenzaron a administrarse dosis de Abdala en 4 de los 15 municipios de la capital. El estudio comenzó con la aplicación de la primera de las 3 dosis de esta vacuna, la más avanzada en este momento para mayores de 60 años, pero sin autorización. Como ellos, miles hicieron cola este miércoles para inmunizarse en los más de 400 consultorios que tienen marcado el objetivo de inocular a un promedio de un centenar de personas diariamente. El periodista independiente Esteban Rodríguez continúa sin tener contacto con su familia desde que fue arrestado el 30 de abril por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo en La Habana Vieja, ha dicho a Radio Martí su esposa Zuleidis Gómez. La señora Gómez afirmó que se dirigió a Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, donde su esposo permanece detenido y solo pudo hacerle llegar una bolsa de artículos de aseo.
Continuó igual todo. El aseo sí se lo permitieron pasar antes, pero no me dejaron verlo. Están bajo investigación, hay que esperar. Me dijeron que el abogado es el que me va a decir si cuándo podría ir de nuevo a llevar aseo. Están preparando para presentar un cambio de medida.
Y este 11 de mayo, el segundo aniversario de la Marcha Independiente por los Derechos de la Comunidad LGTBIQ en La Habana, activistas criticaron la decisión de someter a referendo a través del Código de la Familia la legalización del matrimonio igualitario. Yolanda Huerga amplía.
Activistas de la comunidad LGTBIQ cubana reiteraron su pedido de que se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo sin someter la aprobación a un referendo, como argumentan las autoridades. El anteproyecto de Código de la Familia será presentado en julio, sometido a consulta popular y luego votado en referendo vinculante.
Por supuesto que llevar a referendo cualquier tipo de derecho, no solamente matrimonio igualitario, es discriminatorio, incluso viola hasta la propia Constitución cubana.
Indicó desde la capital matancera el activista e influencer Hansel Moreno.
En caso de no salir aprobado el matrimonio igualitario, por ejemplo, estarían discriminando a la comunidad LGBT. Estamos hablando de minorías sexuales históricamente discriminadas, marginadas, incluso desde la misma institucionalidad.
Directivos del Centro de Educación Sexual CNESET han hablado sobre los desacuerdos que persisten acerca de los derechos de las personas homosexuales con relación al matrimonio y la adopción, y la existencia de convencionalismos que dificultarían el disfrute pleno de los derechos de las personas con sexualidades no hegemónicas.
Los mitos, los prejuicios y los estereotipos no son los grandes obstáculos que enfrenta la comunidad LGBTI en Cuba. Hay muchos mayores problemas, como son la falta de interés, el burocratismo, la demora en nuestras demandas por parte del gobierno y de las instituciones.
Puntualizó desde La Habana la mujer trans, actriz, presentadora y activista por los derechos LGBTIQ, Kirian Gutiérrez Pérez.
La pretensión de llevar a referéndum leyes sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las personas LGBTI, como el Código de Familia que se está gestando en este momento, llevará a referéndum el matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, la reproducción asistida. Esos sí son grandes obstáculos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y este martes, las líderes de la Dama de Blanco, Berta Soler y Lourdes Esquivel, visitaron Centro Habana y Habana Vieja para solidarizarse con algunas damas enfermas y con familiares de activistas que han sido detenidos recientemente. Es lo que ha publicado Soler en su página de Facebook. Según indicó en su comunicado, las damas visitaron las casas de Marieta Martínez Aguilera, Jacqueline Heredia Morales, June Cairo y Zuleidis Gómez Cepero, esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, que está detenido por la seguridad del Estado. En su centro con Gómez Cepero se interesaron por la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en el Hospital Calixto García. Soler también dijo que en su recorrido se encontraron con cuatro activistas: Ismael Boris Reñí, de la Unión Patriótica, y tres integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, incluyendo a su líder José Díaz Silva. Al concluir su mensaje, Soler resaltó las palabras: "Todo por Cuba libre, patria y vida". Un artículo publicado por el periódico digital independiente cubano 14 y medio aborda el histórico mal rendimiento alcanzado por la zafra azucarera actual. Catástrofe en la industria azucarera cubana. Los resultados provisionales de la zafra de este año son peores de lo esperado y la producción toca suelo, dice 14 y medio. Con apenas 816 mil toneladas de azúcar, el 68% de las 1.2 millones previstas, la isla obtiene el peor dato desde 1908, dice el periódico digital. Las razones tienen datos muy precisos. El 57% se atribuye a la falta de combustible, el 25% a rotura de la maquinaria y el transporte y un 7% a las industriales. El resto se atribuye a la humedad de los campos, un 9%, y el COVID-19, un 2%, apunta el periódico. Y una azucarera presentó una demanda contra el conglomerado azucarero de la familia Fanjul por el envío del producto elaborado en Cuba al Reino Unido y amparada en una ley que considera como tráfico actividades con bienes confiscados tras la Revolución de 1959. El proceso fue presentado el 2 de mayo en el Tribunal de Miami por Francisco Sugar Company, una empresa fundada en 1829 en New Jersey, cuyos dueños también son de origen cubano y sufrieron la expropiación de sus tierras en Guayabal. La denuncia es en contra de ASR Group International, refinería de Alfonso Fanjul y sus hermanos exiliados en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Un vistazo a lo que está sucediendo en América Latina. No sin antes contarles que en Ciego de Ávila la temperatura a esta hora se registra en 26 grados, poca nubosidad y viento soplando a 7 kilómetros por hora. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha hablado hoy diciendo que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente el próximo noviembre. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué, nuestra corresponsal, tiene los detalles.
En una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación en Nicaragua, Almagro dijo que el país sigue inmerso en una grave situación.
Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. El diagnóstico sobre Nicaragua y este proceso electoral no es auspicioso. El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de 10 nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, la mayoría de ellos sandinistas, y que se encargarán de supervisar los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. También expresó su rechazo a las reformas electorales suscritas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, que obstaculizan la presentación de candidatos contrarios a Ortega.
Detrás de esta iniciativa existe un claro intento de consolidar el control del total del proceso electoral, mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes.
Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, dijo que su país rechaza y condena lo que denominó la injerencia y la continuidad de la intervención en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA, y dijo que su país exige el respeto a su soberanía y autodeterminación. Las elecciones de Nicaragua en noviembre serán las primeras que celebra el país después de una ola de manifestaciones en el 2018 que comenzaron por unas reformas en el Seguro Social y desembocaron en protestas contra el gobierno, con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú exhortó a los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori para que lleguen a un acuerdo y realicen los debates presidenciales de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio. Nos amplía Jorge Orellana.
El diálogo entre Perú Libre y Fuerza Popular permanece entrampado debido a la cantidad de debates presidenciales que pide cada uno. Perú Libre solicita que se realicen 2 debates, mientras que Fuerza Popular propone que sean 4. Hace más de 2 semanas se iniciaron los diálogos entre las 2 agrupaciones. El Jurado Nacional de Elecciones desea concretar la realización de los debates con miras a la segunda vuelta electoral. La Junta Nacional de Elecciones del Perú mantiene la posición que los debates de cara a las elecciones del 6 de junio sean en las fechas tentativas del 23 y 30 de mayo. La candidata de Perú Posible, Keiko Fujimori, dijo:
saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver.
A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Perú, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo suscribieron la proclama ciudadana, en la que se comprometieron a respetar los resultados del próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó propuso reanudar las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para pedir un cronograma de elecciones, incluyendo una votación presidencial a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales contra ese país suramericano.
Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional. El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Buscarán dividirnos, convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan, ese escenario nos debe encontrar unidos. Pero conspirar con la dictadura para legitimarse mutuamente como tiranía y oposición leal a esa tiranía no conduce a la libertad, sino a la sumisión y a la normalización de la peor tragedia que ha vivido nuestro país.
La oposición de Venezuela a propósito, liderada por Guaidó, propone un acuerdo que conduzca a un proceso de negociación que incluya el levantamiento progresivo de estas sanciones, y nos lo explica un poco más a fondo desde Caracas, Carolina Alcalde.
El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, sostuvo una reunión con miembros del nuevo Congreso de El Salvador durante el primer día de su segunda visita al país, y fue un encuentro en medio de un marcado hermetismo por las repercusiones de las acciones que tomó el Poder Legislativo en relación al Poder Judicial. La reunión privada se llevó a cabo en el Congreso Nacional y fue parte del inicio de la agenda de Zúñiga, que dialogó con miembros de la Junta Directiva. La jefa de operaciones y gabinete de gobierno salvadoreño, Carolina Recinos, dijo que esta es la oportunidad para que el funcionario estadounidense conozca la posición oficial sobre la situación política institucional del país, que se complicó a partir de la destitución de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General.
Vamos a tener la oportunidad de darle la versión del gobierno de lo que ha sucedido, una versión que está dentro del marco de la ley, que está dentro del marco de la Constitución.
Entre tanto, Celia Medrano, integrante de la organización Cristosal, que es una colaboración de proyectos de derechos humanos entre Estados Unidos y El Salvador, considera
como un esfuerzo de Estados Unidos por evitar medidas y represalias que incluso pudiesen afectar a salvadoreños y salvadoreñas que reciben remesas.
En tanto, crece la expectativa por otros encuentros que sostendrá Ricardo Zúñiga en El Salvador. En abril pasado realizó la primera visita y se reunió por separado con la canciller de la República y con el destituido exfiscal Raúl Melara, además de representantes de diferentes sectores del país. Nerima Vilreyes, Voz de América, El Salvador.
Y diversas reacciones surgen en Honduras luego del pedido de donación de vacunas a El Salvador presentada por 7 alcaldes del país. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
6 libros y 2 carpetas, 1.650 folios en total, fueron encontrados en la sede de la Unidad de Artillería número 5 de Montevideo, dentro de una caja en un lugar que en años de la dictadura funcionó un calabozo donde se detenía y torturaba a guerrilleros y a presos políticos. La última dictadura cívico-militar gobernó Uruguay entre los años 1973 y 1985. Aún hoy hay juicios contra violadores de los derechos humanos y se buscan los cuerpos de personas detenidas que en aquel entonces fueron desaparecidas. Los archivos encontrados refieren a actividades de inteligencia y operativos militares de años de la dictadura y también de cuando ya se estaba en democracia, dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García.
Una lectura que yo di es material de inteligencia sobre diferentes organizaciones políticas, instituciones del Estado, sindicales, etc.
El ministro, tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, anunció que toda información que se reciba será canalizada para ser investigada.
¿Cuál es nuestra voluntad política institucional dentro de esa transparencia y esa coherencia? Nosotros queremos que esta información sea pública.
Los archivos militares encontrados fueron entregados al fiscal de corte, Jorge Díaz.
Yo creo que tienen muchísima información de hechos ocurridos dentro e incluso fuera del país.
La información también fue entregada a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Dictadura. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y a las 10:49, Estados Unidos junto a Rusia encabezan un grupo que busca frenar los ataques entre Israel y los palestinos para intentar reducir esa espiral de violencia que deja decenas de muertos y cientos de heridos en la zona de la Franja de Gaza.
Rusia pidió el miércoles una reunión urgente del Cuarteto para Oriente Medio con el objetivo de apaciguar las agresiones entre Israel y los palestinos. La tarea más urgente es convocar al Cuarteto de Mediadores Internacionales, Rusia, Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea. Ante la situación en Israel y la Franja de Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU se volvió a reunir el miércoles, pero Estados Unidos volvió a bloquear una declaración sobre el conflicto. En cambio, anunció que enviará un emisario a Oriente Medio en nombre del presidente Joe Biden. Le pedí al subsecretario adjunto de Estado, Hadi Amr, que vaya a la región de inmediato para reunirse con los líderes israelíes y palestinos. Aportará su década de experiencia y, en particular, instará en mi nombre y en el del presidente Biden a una reducción de la violencia. Estados Unidos es el principal aliado de Israel. En los últimos días se han lanzado más de 1,000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí y el Estado hebreo ha bombardeado las zonas palestinas. Los ataques con cohetes y bombas dejan decenas de muertos, incluyendo niños y cientos de heridos.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió esta mañana a puerta cerrada para abordar precisamente la escalada de esta tensión entre israelíes y palestinos. La sesión fue anunciada por China, que este mes ocupa la presidencia del turno del órgano, y se celebró a partir de las 9:00 a.m. en Nueva York. La reunión fue la segunda que el Consejo dedicó esta semana a la crisis de Oriente Medio, tras la que celebró el día lunes, también a puerta cerrada, y en la que recibió un informe de la situación por parte del enviado para la región. En la reunión de lunes, el organismo de 15 miembros no pudo alcanzar el consenso necesario para una declaración conjunta. El que está bastante contento es el Papa Francisco, que ha confesado que estuvo feliz de volver a estar cara a cara con los fieles durante la primera audiencia general este miércoles con público que celebró en 6 meses.
El Papa Francisco se reencontró con sus fieles. El sumo pontífice celebró el miércoles la primera audiencia general con público en 6 meses.
Sono contento de riprendere.
Estoy feliz de retomar este encuentro cara a cara, porque les digo una cosa, no es agradable hablar ante la nada o ante una cámara.
Al niente, a una cámara, no es bello.
El Papa tuvo que suspender las audiencias generales de los miércoles con fieles por la pandemia de coronavirus que azotó a Italia desde el año pasado y optó por celebrarlas por video desde la biblioteca del Palacio Pontificio. En septiembre y octubre pasado volvió a realizarlas con público, pero desde el patio interno, con una multitud limitada de 500 personas, pero tuvo que suspenderlas de nuevo por la segunda ola de contagios.
Y un panel asesor de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ha votado hoy respaldar la expansión del uso de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños entre los 12 y los 15 años. El respaldo ahora solo espera la aprobación final de Rochelle Walensky, que se dará a continuación para que mañana comience a administrarse. Los funcionarios de los CDC dijeron que no hubo eventos adversos graves asociados con la vacuna de Pfizer en estas edades, entre más de 2,000 niños. La mayoría de los receptores de la vacuna, el 91%, experimentaron efectos secundarios de algún tipo. ¿Cuáles fueron esos efectos? Algún dolor de cabeza en la inyección, también en las articulaciones, músculos, escalofríos, fiebre y cansancio. Un evento adverso que se asoció con la vacuna que fue la linfadenopatía, que es una inflamación de los ganglios linfáticos. Y en otras noticias, bajo órdenes del Kremlin, la embajada de los Estados Unidos dejó de emplear a rusos, lo que ha obligado a la representación de Estados Unidos a reducir su personal consular en un 75% y a limitar muchos de sus servicios. La agencia Prensa Asociada precisa que la orden que entró en vigencia lleva la relación entre Estados Unidos y Rusia a un fuerte deterioro a un nivel intensamente personal. Agrega que debido a los recortes, la embajada solamente puede ofrecer servicios muy limitados como la consideración de solicitudes de visa de vida o muerte. Como resultado, empresarios rusos, estudiantes de intercambio y parejas románticas no podrán obtener visas e incluso estadounidenses no podrían registrar a sus recién nacidos o renovar sus pasaportes. Una orden firmada el mes pasado por el presidente Vladimir Putin pidió la creación de una lista de países considerados hostiles, cuyas misiones podrían tener prohibido contratar a rusos o nacionales de terceros países. La lista incluye al Reino Unido, Ucrania, Polonia y varios otros países europeos, pero Estados Unidos es el primero en el que se aplica esta prohibición. Y a las 10:55 les contamos en noticias que otra vez una pareja de cubanos hace noticia en el mundo de la música, pero esta vez ligado con el deporte. La Copa América de Fútbol tendrá un toque de Cuba este año, pero no se trata precisamente de futbolistas. ¿De quiénes estamos hablando? Contacto con Rosana Romero. La Copa América
lo confirmó. Gente de Zona se une a la Copa América 2021 con su música. El dúo cubano presentará una nueva versión de La Gozadera, realizada originalmente con Marc Anthony hace 6 años y que en esta ocasión servirá como tema oficial del torneo de fútbol que comienza el próximo mes de junio. Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, dijo textualmente: "El fútbol es pasión, es fiesta, es color y es sobre todo una poderosa energía que nos inspira en tiempos difíciles como los que vivimos. La canción transmite esa fuerza, esas emociones, y estamos seguros que toda Sudamérica y el mundo se contagiará de su alegría y su ritmo". En La Gozadera se menciona la Copa América, lo confirmó, en lugar de la frase "Miami me lo confirmó". Por su parte, Alex Gallardo, presidente de Sony Music US Latin, expresó: "No puede haber una mejor canción que acompañe a la Copa América 2021. La Gozadera es un tema que se ha convertido en el símbolo de celebración para muchas familias latinoamericanas, ya que enaltece la riqueza en la diversidad de los distintos países y nacionalidades. Asimismo, el fútbol recoge la pasión de los fanáticos de distintos lugares del mundo". La versión original de La Gozadera fue uno de los éxitos más grandes de la última década. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este jueves a partir de las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el ex pelotero cubano de las Grandes Ligas de béisbol, Cookie Rojas, quien militó en varios equipos en las Grandes Ligas y además dirigió y fue comentarista de radio y televisión. Recuerden, la cita es este jueves, 10:30 de la mañana, una entrevista con Cookie Rojas en Deportes con los Grandes. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, muchas gracias. Recuerden, distanciamiento social, por favor, lavado frecuente de manos y usar el nasobuco o mascarilla. Gracias a todos y feliz noche. Sigan con la programación regular de Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.